Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa que siempre producimos y hacemos acá en los estudios de Radio Martina, ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo maravillosamente bien.
Bueno, pues el saludo también a todos nuestros seguidores a través de todas las redes sociales de las frecuencias de Radio Martí. Y gracias, muchísimas gracias por la sintonía.
Mira, siempre, no, yo he dicho que lo leemos todo y no lo hacemos porque es que...
No respondemos.
Claro, no respondemos y tampoco leemos todos los mensajes. Aquí tengo una buena cantidad de hojas del mensaje del programa más reciente, el programa de ayer.
¿Cuántos seguidores?
No.
¿Cuántos views?
Son miles. Estamos hablando más de 15.000 views, algo así.
Hay uno de 70.000.
Oye, tuvimos uno la semana pasada de 70.000 views.
A través de YouTube.
En YouTube. Dice, así, ¿no?, que muchísimas gracias, dicho sea de paso. Pero, por ejemplo, Ernesto Castillo dice, gracias por sus noticias. Saludos desde Guanabacoa.
Óigame, ese es amigo suyo.
Este es coterráneo.
Ese es pariente.
Por acá tengo que dice, gracias por hacer este programa. Saludos desde Estados Unidos, patria y vida para los cubanos. Bueno, saludos desde Camagüey. Mucha verdad, aquí no veo salida. ¿Cuántos presos hay injustamente sin libertad?
Es bueno, decir, que están siguiendo los temas.
Muchísimas personas. Y hay una persona que pregunta, y por eso lo traje. ¿Dónde está Michelle? Es Noandi Sánchez. Le escribe.
Bueno, pues ahora vamos a responder dónde está Michelle.
Y dice, ¿dónde está Michelle Suárez? Así lo pone.
Michelle Suárez ya no forma parte del equipo de las noticias como son. Sigue siendo periodista, amigo nuestro, y en cualquier momento, quién sabe, estará de regreso.
Quiero que sepan, y esto lo voy a repetir, ya José Luis lo dijo y lo quiero volver a repetir. No hay desavenencia,
ninguna.
No es que Michelle Suárez sigue siendo muy buen amigo de nosotros.
Señor.
Además que es un excelente periodista.
Y
excelente.
Oriental como yo. Así que...
Déjese de regionalismo.
No, es que usted me trae un guanabaense por ahí.
Guanabacuense
por ahí.
No, de veras, Michelle, es cuestiones de trabajo.
Claro.
Está haciendo otras cosas. Tú no puedes seguir con el programa, no pudo seguir con el programa. Pero, ¿quién quita? ¿Quién quita que le quitemos otras
cosas?
Bueno,
hace unos días que le dimos ya la bienvenida oficial a Lucecita.
Ah,
a
Luz Escobar, Belli, Luz Escobar.
La hija de ese señor.
La hija de ese señor. Como dice Dagoberto Valdés en su última reflexión. Dice, la gente que dice, esto no se cae. Esto ya saben lo que es esto.
Sí.
Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia. Palabras del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.
Lo dijo en España, precisamente, en una conferencia en Casa de Américas, allí en España. Bueno, lo dijo participando en este evento, me refiero.
Y escuche usted y también nuestros seguidores, Alexis Castro Soto del Valle, exige respuestas a Manuel Marrero sobre el paquetazo económico. Quiere saber cómo van los anuncios para los actores no estatales, un sector que destruyó su padre, el difunto dictador Fidel Castro. Es un subtítulo que pone en esta crónica Diario de Cuba.
Y es una tremenda verdad, ¿no? En definitiva, Fidel Castro siempre odió, por no decir rechazó, sabía que la empresa privada, yo sé cuál era la bronca que tenía con la empresa privada, la única empresa era la de él. Pero bueno, ahora uno de sus hijos le pide al nuevo dirigente de la revolución qué está pasando con el sector privado, dónde están las nuevas leyes para el
práctica
sector
privado. De democracia por parte de Alexis.
Bueno, yo creo que el hombre es un mi primero y lo que quiere es...
Vamos a contar y tenemos también reacciones al respecto. Y después, el gobierno admite que sus negocios son poco atractivos en el mercado internacional. En una reunión sin cifra, las autoridades llaman distorsiones. Otra palabra, escríbala.
Sí, sí.
A sus fracasos en el comercio exterior y la inversión extranjera.
No se acuerde que, acuérdese que estamos en un proceso de rectificación.
Lea.
¿No? De rectificación de errores o de distorsiones, sí. Algo así. No se preocupe. Bueno, de todas maneras, son las noticias que tenemos hoy. Vamos a estar discutiendo, analizando estas noticias con Pedro González Reynoso, periodista independiente, escritor, colaborador de varios medios de prensa y uno de los tertulianos de las noticias como son, está en Caibarien, en La Habana, aunque no es de La Habana, yo siempre con...
Oígame, siempre. Usted me habla a mí, me critica,
en La Habana tenemos al camagüeyano Reinaldo Escobar, quien es el subdirector de la revista 14 y medio, de subdirector o redactor en jefe, como le quieran decir.
Aclare, aclare.
Reinaldo Escobar, otro de los tertulianos de las noticias como son. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Nada, saludamos a Caibarien, Pedro González Reynoso. ¿Cómo estás, Pedro?
Pedro, saludos. ¿Cómo estás?
Hola, estoy bien. Dentro de lo que puede admitirse como bien, hay que tener esa banalidad del mal que hablaba Ana Lane siempre presente. Así que estoy bien dentro del mal y creo que todos lo deben estar, incluidos los radio oyentes que estoicamente allí, intertérritos, inamovibles, geoestacionarios, junto al radio o a la internet, pues nos siguen. Y un saludo para todos ellos. Y largo el abrazo hasta La Habana, donde Reinaldo también compartirá esta tertulia con ustedes y conmigo.
Sí, señor. Bueno, pues nada,
Reinaldo. Lo ha presentado Pedro, ¿no?
Sí, ya Pedro, a jefe de redacción.
Señor Escobar, bienvenido. ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un poco celoso porque yo voy a desaparecerme de las noticias como son durante un par de meses a ver si alguien pregunta, ¿dónde está Reinaldo? ¿Dónde está Reinaldo?
Y nosotros responderemos en el 14.
En el 14.
Sí, lo cierto es que a Michelle se le extraña mucho y además la aclaración que tú hacías de que no había desavenencia es por gusto, porque es difícil tener una desavenencia con un tipo como Michelle. Así que sé que él está ahí como... esto puede ser un poquito picudo, pero está ahí como la flor del pequeño príncipe, él siempre está por ahí.
Es verdad, es verdad.
¿Y de su hija no va a decir usted nada?
Sí.
¿De la hija de él o de la hija
no,
de él?
No, 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 de la hija suya.
Cuidado con las frivologías. Sí. Su hija.
Ay, Lujueli, lo que usted trae atrás, cara.
No, chico, mira, esta muchachita... no es nada nuevo que esté ahí con ustedes, porque ya estaba desde antes aquí. Así que me alegro mucho que haya podido encontrar un espacio para ustedes y que ustedes hayan tenido un espacio para ellos.
Claro, y también sí. Para nosotros es un gran reconocimiento, claro que sí. Luz reconoció en un foro, creo, acá en Estados Unidos, que su lanzamiento radial se hizo aquí, en las noticias como
son. Somos 26 años haciendo este programa.
Sí, señor. Bueno, se pasa el tiempo. Vamos a la primera nota. Cuba está en un momento clave y la solución es la democracia, expresó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en conferencia celebrada en Casa de América de Madrid sobre las relaciones de su país con Latinoamérica. El tercer grupo de trabajo anual entre Estados Unidos y España sobre Centroamérica se celebró el martes y ambos países abordaron esfuerzos para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho, abordar la violencia de género, proteger los derechos humanos, promover la seguridad regional, promover el desarrollo inclusivo, oportunidades económicas, combatir el crimen transnacional y coordinarse para abordar la migración regional. El representante de Estados Unidos habló en general de la falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y sobre este último país apuntó que la inhabilitación de opositores y el aumento de la represión no dejan mucha esperanza a que se realicen elecciones libres el próximo verano, aunque considera que todavía hay tiempo para que el régimen de Maduro cambie de ruta. En el caso de Cuba destacó que ha constatado un gran compromiso del pueblo hacia la democracia, desde las manifestaciones pacíficas que vienen dándose desde el 11 de julio de 2021.
Sí, señor. Comenzamos con Pedro. Adelante, Pedro, en Caibarien.
Bueno, si algo tiene esta noticia de celebrable es que haya habido algún cubano presente allí, quiero decir periodista, no solo la parte de la civilidad que vive en España que pudiera tener acceso a este intercambio, que debe ser muy válido en términos de futuras políticas que puedan trazarse entre bipartitamente entre ambos gobiernos con relación a Cuba y el resto de Latinoamérica que sufra represiones parecidas. Que Carolina Barrero le preguntara qué va a pasar sobre ese diálogo para la región y que si existiera posibilidad de que Estados Unidos y España acordaran una política común hacia Cuba. Creo que haber dicho eso, que no duden que habrá un apoyo de España a la democracia, habría que preguntarle al gobierno español en transición si está de acuerdo con eso que acaba de denunciar el representante norteamericano. O sea, si no va a anteponer, como históricamente lo ha hecho, sus intereses comerciales por encima de los derechos humanos y de otras políticas defendibles que han estado en plano de entrejuegos, ya ustedes saben, nosotros sabemos, los oyentes lo saben, hemos vivido la vida entera una nación metropolizada por España en la colonia y luego por los Estados Unidos en los años del siglo XX, los primeros años, nosotros nos hemos quedado como un interregno en el cual no ha habido un reconocimiento de las libertades esenciales para el pueblo de Cuba. Así que recemos, oremos profundamente en estas semanas de cavilaciones y de estos meses en que se avecina o se avizora más bien una solución para el largo problema cubano, que estas conversaciones sirvan de algo productivo y nosotros podamos aplaudir hasta perder la piel de las manos con que nuestros representantes allá en de los mares encuentren una solución factible para el pueblo de Cuba.
Pero yo no quiero ver el vaso medio vacío, me gustaría verlo como lo está viendo Pedro, ¿no? Que con esperanzas. El problema es que no hay una política hacia Cuba, creo que eso se ha dicho mil veces en este programa. Y entonces la política de España, esta pregunta que hace la periodista Carolina Barrero, si habrá una coordinación, eso es muy difícil, porque depende la administración o depende la presidencia del gobierno español y depende quiénes estén moviendo los hilos en España en ese momento. Recuerdo cuando era la posición común, cuando se acaba la posición común y ahora viene el diálogo de cooperación, pero incluso se saca el tema de derechos humanos dentro del diálogo de cooperación y se hace aparte como para mantener una parte política por un lado y derechos humanos por allá por otro lado. En Estados Unidos depende quién gane las elecciones, si las ganan los republicanos, pues entonces ya sabemos que va a haber un tipo de política, si ganan los demócratas sabemos que va a haber otro tipo de política. Y entonces, como no existe una política única hacia Cuba, por parte de Europa o por parte de Estados Unidos, y es una política de bandazos de acuerdo a quién administra los países en un momento determinado, va a ser muy difícil esta pregunta que hace Carolina Barrero. Por lo menos así lo veo yo.
¿Cuántas veces han hecho ese tipo de preguntas, Reinaldo?
Bueno, yo realmente no, ni siquiera veo el vaso por ninguna parte, ¿no? Y me atrevería a decir que el problema no está en que no haya una política hacia Cuba, sino el problema es que no hay una política en Cuba. En Cuba no hay una política. Es decir, en los países donde hay una política, hay personas que aspiran a la presidencia, hay libertad de expresión, hay libertad de asociación, los políticos presentan sus plataformas al electorado, la gente vota equivocadamente o lúcidamente a favor de la plataforma que más le gusta, y eso es una vida política, pero en Cuba no hay una vida política. En Cuba hay una dictadura, eso está claro. Así que, de que la solución es la democracia, está claro que la solución es la democracia. Y de que estamos en un momento clave, sí, estamos en un momento clave. Me atrevería a decir que justamente por estos días, estamos cumpliendo casi un cuarto de siglo que 10.000 cubanos ocuparon la embajada de Perú en La Habana, y parecía que ser un momento clave, como pareció un momento clave el éxodo del Mariel, como pareció un momento clave la cuestión es en el 94.
La crisis de los balseros.
La crisis de los balseros, pareció un momento clave el maleconazo, claro. Pareció un momento clave el 11 de julio. Es decir, momentos clave nos sobran en esta historia. Y que cada uno de esos momentos clave, la mirada correcta es, sí, aquí lo que falta es democracia. Aquí lo que falta es democracia. Pero no creo yo que una política hacia Cuba, con la impermeabilidad que tienen las personas que manejan los problemas de Cuba, es decir, la gente de aquel, impermeabilidad en el sentido de que no escuchan, ¿no? Ni escuchan ni atienden. Cuando la cosa esa de los derechos humanos le hizo una cantidad de recomendaciones al régimen cubano, rechazaron la mayor parte de ellos. Es decir, ellos no atienden ni escuchan, son impermeables. Hay una frase que remeda aquella de a palabras necias, oídos sordos, que dice, a palabras húmedas, oídos impermeables. Ellos son así, ellos no entienden nada. Y ese es el punto que hay que modificar. ¿Cómo modificarlo? Llevamos solo 60 años intentándolo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Alexis Castro Soto del Valle, hijo del difunto Fidel Castro, fruto del segundo matrimonio del dictador, exigió este miércoles al primer ministro Manuel Marrero Cruz respuestas a varios de los anuncios realizados por el régimen en diciembre a raíz del paquetazo económico bautizado como Proyecciones para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024. Dice él, y lo voy a citar: "Sigo exponiendo respetuosamente otras dudas que el pueblo tiene y por las que espera respuesta, pues ha sido a la propia dirección del país quien los ha mencionado. ¿Cuándo será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular la Ley de Empresas? ¿Cuándo se darán a conocer las modificaciones jurídicas para perfeccionar el funcionamiento de las MIPYME? ¿Cómo marcha la versión o revisión para ampliar las actividades autorizadas a ejercer por los actores económicos?", se preguntó Castro Soto del Valle en un hilo en X, en la que etiquetó a Marrero Cruz. Pero además, el hijo del fallecido dictador, que ya ha expresado su convencimiento de que el camino por el bien supremo de la nación, incluso para realizar cambio, está en los objetivos originales de la revolución liderada por su padre, reclamó el establecimiento de una fecha para la entrada en funcionamiento del Instituto de Actores Económicos. Castro Soto del Valle evitó mencionar que fue su padre quien aniquiló y satanizó al floreciente sector privado en la isla.
Pedro, contigo.
Él no va a hablar de la ofensiva revolucionaria, obviamente, sí, claro. Que sería desperdiciar el pasado. Lo curioso es que este término que usa Diario de Cuba me parece exagerado, decir que exigió a Marrero Cruz una respuesta. Estas conversaciones en la red social X casi nunca, lo que conducen es a un hilo de intercambio, pero él, como respetuosamente pregunta, no se sale de los escaques netamente económicos, él no pregunta sobre políticas, incapaz, Dios lo libre, de preguntar por qué funciona todo tan mal. O sea, como son continuidad los que gobiernan Cuba hoy, pues entonces, ya usted sabe, eso sería una aberración, poner en entredicho que la administración está haciendo políticas equivocadas. Lo que está haciendo mal, evidentemente, es no viabilizar lo que él ha priorizado, me imagino que pensando en sus sobrinos, en su hermano y demás, que son usufructuarios de las MIPYMES, las nuevas leyes para la empresa privada, etcétera, y la inversión extranjera que se soslaya porque ha sido todo un fracaso. Así que no habría que esperar otra cosa del secongénito, porque el primogénito fue el suicida que ya murió, de Fidel Castro, que ahora pone en la palestra pública las políticas económicas del gobierno de turno.
Sí, no, ni voy a comentar.
Para... Diario de Cuba, yo sí quiero compartir con los oyentes esta respuesta que va teniendo lugar en la nota de Diario de Cuba. Por ejemplo, hay un comentarista que escribe: "Estás haciendo muchas preguntas, Alexis. Tu padre ya te hubiera encarcelado por preguntón. Cuando tu padre estaba vivo y se equivocaba constantemente, no cuestionabas tanto", sostuvo una internauta. Y otra en este caso, Ana Falla, escribe: "¿Y esta disidencia dentro del régimen a qué responde? ¿Discrepancias genuinas o creadas para qué propósito?"
Yo no creo en las teorías.
Yo no creo que haya disidencia.
No, yo no creo en las teorías de la conspiración tampoco.
Hombre es mi primero.
Que crearon ahora esto.
Venga,
para
usted
que
sabe, este hombre es mi primero.
No lo creo, no lo
sé. ¿Es el papá de Sandro?
No lo sé, yo no sé si es, sí, pero no sé si es mi primero, si tiene algún negocito o no. No, o sea, ¿Reinaldo lo sabe o no?
Yo no sé si eres mi primero, pero parece que es un poco mi pimista.
¿Mi pimista? Sí, es verdad.
Sí, señor. Qué bien.
Para eso tenemos los prefijos y los sufijos, ¿no?
Claro. Claro.
Mira, ay, qué mal tú te portas. Mira, sí. Yo realmente tengo que confesar que a veces yo me pongo cosas raras, yo me pongo un poquito extremista con estas cosas. Darle relevancia a que un personaje que no tiene ninguna importancia política en el país, solamente que hijo de, haga un señalamiento de esta naturaleza, fruto de que le pisaron algún callo, no tiene absolutamente ninguna relevancia. Yo creo que yo me empezaría a respetar a Alex Castro si él se preguntara por qué está preso Rosanía Ferrer, por qué tienen encarcelado a Félix Navarro, por qué no sueltan a Luis Manuel
Otero
Alcántara, ¿por qué meten en una celda de castigo a Michael Osorio? Si él se preguntara esas cosas, yo diría: entonces, espérate, ese callo no se lo ha pisado a él, porque él no es pariente de esta gente, ni tiene nada que ver con esa. Ah, pero eso sería ya algo referido a la honestidad de esta persona. Cuando él dice Y esto hay que leerlo, es que disculpen ustedes que me ponga tan maniático. Cuando él dice que habría que ir a las ideas originales, originarias de la revolución que lideró su padre, yo me pregunto, bueno, si seguramente las ideas originales son las que estaban en el programa de Moncada, las que estaban antes de abril del 61, cuando se declaró el carácter socialista del proceso. Así esas son las ideas originales. Estoy de acuerdo con el hijo de Fidel Castro, de que si se regresara a esas ideas originales, donde se prometió elecciones libres, donde se hablaba de democracia, donde este señor se paraba públicamente en un lugar y decía que no era comunista. Si esas son las ideas originales, ah, bienvenido sea. Pero hablar de esa cosa, perdóneme que vuelva a las efemérides, porque todavía se están celebrando un aniversario de la operación Adoquín, que barrieron a los emprendedores de la Plaza de la Catedral. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, señor. ¿De qué?
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno admitió que el comercio exterior y la inversión extranjera presentan problemas que impiden que Cuba resulte atractiva en el mercado internacional. Todo esto en la reunión anual del Ministerio del MINSET, encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en la que no se ofrecieron cifras de ningún tipo, según publicó Granma. Y qué bueno que hay dos tertulianos que están viviendo dentro de Cuba, porque me imagino que repasarían, habrán leído, o no sé, a través del noticiero pudieron informarse de mucho más.
Yo lo que me pregunto sencillo, y le paso a Pedro, yo lo que me pregunto, y se enteraron ahora que es un poco atractivo. Pedro, adelante.
Bueno, yo no tengo mucho que aportar sobre esta cosa. A mí, todo lo que sucede en este país parece ser una objeción. Cuando uno evalúa cualquier suceso, tiene que mirarlo desde una óptica de prejuiciada. Y yo he leído esta noticia así como diciendo, ¿qué va a pasar con lo que ya se ha visto y se ha hablado una y otra vez, reiterándonos en el tema? No va a haber que la inversión extranjera tenga problemas, que impida a Cuba ser atractiva, volverse atractiva para el mercado internacional. Esto es admitir que los negocios no van bien. Es una redundancia. No han ido bien nunca. Sencillamente que ahora se han agravado por circunstancias especiales. Nada más. Todo esto es una reiteración de lo ya visto, de lo de Yavin, de lo trillado, y lo cansino, porque llega a ser cansino. Así que ya yo no escucho a Marrero Cruz. A mí él me agobia realmente.
Bueno, pues vamos a escuchar a Reinaldo, que no nos agobia.
A mí, sí, a mí no, a mí, que a mí no me hagan a mí lo que Marrero, que no lo escuchan, ¿no? Mira, esto, yo creo que esto de ser atractivo es un juego de palabras, porque ¿qué significa? Bueno, en el tema de las relaciones humanas, una persona, no voy a poner género, de hombre o mujer, una persona es atractiva, bueno, cuando se viste bien, cuando hasta se maquilla, etcétera, se va al peluquero, al barbero, se pone más o menos, si tiene algún gen natural que lo haga bonito, pues se pone atractivo. Pero si no hay algo, lo que repito, un gen natural para ser atractivo, de nada vale el maquillaje, de nada vale los trapos que te pongas arriba. Claro. Esa frase que dice, la mona, aunque se vista de seda, mono se queda, ¿no? Es decir, este gobierno, este país, donde se ha satanizado y se sigue constantemente satanizando el emprendimiento privado, donde está mal visto enriquecerse, donde está mal visto ser propietario, donde los nacionales no tienen derecho a invertir, como es debido, que no sea en una cosa de menor cuantía, pues sencillamente eso hace que el país no sea atractivo a la inversión extranjera. Porque qué más quisiera un inversionista que encontrarse un país donde puede llegar y poner una fábrica de zapatos, por decir algo, y vender todos los zapatos a los nacionales. Ah, pero sí, aquí, cuando yo recuerdo la política que había aquí con la inversión extranjera. Cuando venía alguien a decir, voy a poner una fábrica, sigo con el ejemplo de la fábrica de zapatos, a una fábrica de zapatos le dicen, sí, pero nosotros queremos monopolizar el comercio de zapatos en todo el Caribe. Y el inversionista dice, no, espérate. Eso no es lo mío. Lo mío es una fabriquita de zapatos para vender zapatos y yo ganar dinero. Ah, no, eso no me interesa. Y entonces, eso forma parte del asunto de lo no atractivo, pero por otra parte está la historia. Claro. ¿Cuántas personas que han venido aquí a Cuba, así han venido por lana y han salido trasquilados, no les han pagado lo que tenían que pagarles y se han tenido que retirar con pérdida? Y eso le ha pasado a gente, a inversionistas, sí, de casi todos los países, incluyendo China. Que estaba importando cristales a Cuba y dejó de importar cristales porque tenía una deuda millonaria y no le pagaban.
Muy bien.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Sí, señor. Hasta Renato aquí, Escobar. Entonces. Gracias, gracias, Pedro González.
Hasta aquí, Tertulia.